asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Spotify amenazó con cesar operaciones en Uruguay a raíz de las modificaciones propuestas en la ley 9.739 concerniente a derechos de autor en el proyecto de ley de esta rendición de cuentas que está en el Parlamento. Para charlar un poco sobre este tema es que estamos en contacto con el periodista, docente y músico Gabriel Lagos. Perdón. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido a Fuga de Radio.
¿Cómo andan?
Un gusto charlar contigo. Para ponernos un poco en contexto sobre esta situación que involucra a la empresa Spotify y en definitiva a las autoridades del gobierno uruguayo, que donde hay distintas posturas. Cayó un poco como un balde de agua fría, ¿no? Porque nadie se lo veía venir, más allá de que estaba la situación rondando con respecto a otros países. ¿Cuáles son las modificaciones que se introducirían en el texto actual y que hizo que llegara este comunicado sorprendente de Spotify?
Sí. Primero, lo primero que se conoció fue el país publicó una carta que le habían dirigido desde Spotify, desde la central de Spotify, digamos, al ministro de Educación y Cultura. Pero después en realidad llegaron, se supo que había otras comunicaciones de otras entidades similar, de streaming, servicios de música, incluso sellos discográficos, por dos artículos que fueron incluidos en la rendición de cuentas, que ya la aprobó diputados en realidad, y ahora volvió al Senado y se está afinando. Pero por el momento esos artículos están y no han sido modificados. ¿Y qué es lo que dicen los artículos? Básicamente es recogen una inquietud de mucho tiempo de los intérpretes uruguayos, de la sociedad de intérpretes, SUDEI, que ellos reclaman hace tiempo percibir dinero, o sea, una retribución por cada vez que se ejecuta una obra que ellos tocaron. A ver, para decirlo de otra manera, hoy, si Spotify o quien sea, pasa un tema, vos escuchás un tema, quien cobra es quien lo compuso y, bueno, digamos, el que lo distribuyó, el dueño de la grabación. Ajá. Pero no cobran las personas que tocaron, que grabaron esa canción. Ah, por ejemplo, no sé, si pasa, vos escuchás Amor Profundo, el que cobraría sería solo Mandrake Wolf,
claro,
el tema. Aunque vos estés escuchando la versión de Jaime Ross. Okay.
Por eso es que en este caso el conflicto, digamos, se da ante la postura de SUDEI y no hay ningún choque con, por ejemplo, el planteo de derechos de autor que hace Agado.
No, claro. Esta es una cosa que no tiene nada que ver con los reclamos de Agado y de otros que tienen que ver con otras cosas. Es interesante y es movido el programa en general de los derechos de propiedad intelectual, derechos de autor, etcétera. Hace un tiempo había una movida por la extensión de los derechos de autor. Que una persona que de repente todavía estaba viva y había hecho temas de joven y ahora dejaba de cobrar por ellos porque pasaban a dominio público. O sea, como que querían extender los derechos. Pero eso es una cosa de los, digamos, los autores. Cuando hablamos de autores en música, hablamos de quienes hicieron la música o la letra, ¿no? Los compositores. Pero esto otro es un reclamo en realidad de los intérpretes, quienes tocaron o hicieron la versión en el momento en que se registró, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, lo que ellos reclaman y que se vio plasmado en dos artículos es recibir una retribución cada vez que sean ejecutados en internet y en plataformas específicamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, no solo Spotify, YouTube, no sé, todas las que se te ocurran.
Todas las empresas de streaming.
Exacto. Y también los sellos. Ajá. Lo que Spotify dice es que ellos tendrían que pagar más. Eso dice Spotify y también es lo que dicen los otros. Que tenían que pagar más. Y que ellos están al borde, en realidad están como que en algunos lugares, si hacen las cuentas, estarían perdiendo plata. Y entonces, si con esta alteración se haría inviable el negocio en Uruguay y tenían que, no sé, clausurarla en Uruguay, yo que sé, sacar a Uruguay, quitarle, no ofrecer el servicio en Uruguay, ¿está? Eso está, se puede comentar también, pero bueno, es lo que decían en sus cartas. Lo que dicen los intérpretes, lo que salieron a decir en un comunicado, uh-huh, es que en realidad no tendría por qué afectar al negocio Spotify, lo que habría sería una redistribución de lo que hoy perciben los compositores, digamos, los autores, y las productoras, digamos, los sellos, distribuidores, etcétera.
Claro, entraría un tercero ahí en la jugada de cobros por la música, los autores de la canción, los intérpretes de la canción y las distribuidoras. Sería así,
exacto,
¿no?
Exacto. Los que entrarían a jugar, los nuevos serían los intérpretes.
Los intérpretes,
¿no? Los músicos,
claro,
digamos, los que tocan, los que cantan, etcétera.
Exacto. Sí. Y en este caso, Gabriel, también hay un tema donde se puede decir que una plataforma global, ¿no?, y hegemónica como es Spotify, se planta firme ante Uruguay porque, digamos, por una cuestión numérica, el peso, ¿no?, la fuerza que pueda hacer una negociación puede estar un poco mermada, sin duda.
Bueno, sí, hay varias puntas. Desde el gobierno, el que salió a hablar es el ministro de Industria, Paganini, que dijo, tampoco se la jugó mucho, pero él dijo, bueno, que de repente había que hacer alguna modificación, porque, bueno, no estaría bueno que estas plataformas se fueran de Uruguay, etcétera. Nosotros, cuando informamos de esto, vimos que en Paraguay, el año pasado, hubo una modificación de la ley de derechos de autor en un sentido muy bastante similar a esta que se podría llegar a hacer acá en Uruguay, si se aprueban estos artículos. Y Spotify sigue en Paraguay, por el momento. O sea que, supongo que es todo parte de una negociación, en realidad. Pero obviamente si Spotify dejara de ofrecer música en Uruguay, sí, muchos artistas uruguayos serían perjudicados, ¿no? Más allá de algunos usuarios que también nos veríamos.
Claro. Y ahí, por ejemplo, a vos te toca por distintos lados también, como decíamos, como músico, ¿tenés alguna visión personal sobre el tema?
Personalmente, bueno, mira, a ver, yo hace un tiempo que no hago música así, o por lo menos no hago música con los Supersónicos, que es la banda donde estuve mucho tiempo, pero igual sigo figurando como autor, digamos, porque estuve en la composición de algunos temas. Y bueno, ahora recién ahí, como sabía que iba a hablar con ustedes, consulté así lo que percibían mis compañeros y eso, y bueno, y traté de entrar en lo que yo veo. Es muy poco, o sea, una banda como esa, ¿no? Como en todo, depende del volumen, de lo que vendas, de la demanda que haya. Si lo buscan, si lo googlean, van a ver que son centésimos, o sea, centésimas de centésimos de centésimos de dólar, porque lo que se paga por una escuchada, ¿no? Uh-huh. Lo que es interesante es que por ejemplo, uno puede llegar a pensar, ¿vieron que hay una película sobre esto?
Sí, una miniserie de Netflix.
Exacto, una miniserie de Netflix, sí, exacto. Que uno puede llegar a pensar que a los artistas le pagan por tema, y en realidad es un poco distinta la cuenta. Spotify lo que hace es, bueno, que agarra sus ganancias del mes, le quita los gastos fijos, no sé qué, y a todo el volumen de música que se pasó ese mes, ese en ese periodo, vamos a ponerle que es un mes, ese es el total, y después ven cada artista qué parte tuvo de ese volumen total, y eso es lo que se paga a las compañías, que a su vez le pagan a los artistas. Entonces hay tratos muy distintos según qué compañía, qué artista, etcétera, pero a todos los toca eso de que en realidad vos sos como una especie de, como artista sos como una especie de socio de Spotify, que no cobras por por tema, por cada canción que escucharon tuya, durante más de 30 segundos, etcétera, sino por participás un poco de las ganancias, dentro de las ganancias de un porcentaje que te dan a vos. Eso es interesante.
Exacto. Y además también una de las cuestiones como para ir cerrando que está bueno charlar, es esto de cómo en definitiva varios de estos cambios siempre parece que los estamos corriendo de atrás, ¿no? De alguna manera, porque es el tema de los derechos de autor en la música siempre ha estado sobre el tapete desde hace muchísimas décadas, pero en particular desde la llegada de las plataformas digitales y de internet, es como que siempre estamos intentando cazar la perdiz.
Sí. Mirá, no sé si ustedes llegaron a cubrir o a escuchar. También había otro conflicto que pasó por el Parlamento, un reclamo de la Asociación de Productores Audiovisuales. Uh-huh. Ellos reclaman algo parecido, tienen una similitud con esto que reclaman los intérpretes, que es que cada vez que se retransmite en un canal de cable algo que pasa en un canal abierto, que compró los derechos, vamos a ponerle de un dibujito animado una película, las que están usando ese cable en un lugar público tendrían que pagar, o sea, vamos a ponerle un bar, un hotel, etcétera. Tiene alguna similitud con esto, pero también es un conflicto ahí de derechos de autor, qué significa ser un intérprete, qué significa tener los derechos para haber comprado los derechos para emitir algo. Sí, es verdad, como decís, que la llegada de plataformas y estos servicios está haciendo repensar cuáles son los roles, ¿no?, de cada actor en todo esto.
Totalmente.
En especial, de los artistas, ¿no?
Sin dudas. Bueno, seguiremos entonces de cerca cómo evoluciona este caso acá en Uruguay. Gabriel Lagos, muchísimas gracias por estos minutos en Fuga de Radio.
Que anden lindo.
Fuga de Radio.
Fuga de Radio. Fuga de Radio.